Volvemos con El Radar en Blue Radio.
Hablamos con los médicos, con los expertos, y es un gusto saludar al doctor Humberto Martínez Cordero, hematólogo de la Universidad Nacional, además que tiene un trabajo cercano con el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia y ha sido muy juicioso estudiando la situación de los pacientes con el coronavirus hoy en nuestro país. Doctor Martínez, bienvenido al Radar. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación.
También están con nosotros a esta hora ya más de 500 personas en nuestro Facebook en Blue Radio Colombia. Quisiera comenzar preguntándole, doctor Martínez, ¿por qué el coronavirus ataca con mayor fuerza y con mayor intensidad a los adultos que a los niños?
Hay algunas teorías básicamente en ese sentido, y es que probablemente el sistema inmunológico, digamos, no experimentado, digámoslo para decir de alguna manera, de los niños los protege. Realmente, digamos, hay algunas situaciones que le llevan a uno a pensar que los adultos tienen unas respuestas muchísimo más eficientes, digamos, en ese sentido, o mucho más dramáticas a la infección por el virus, que muchas veces resultan, este virus resulta ser un disparador de esa respuesta inmunológica aumentada, y probablemente el sistema inmunológico inexperto de los niños los protege en ese sentido. Las teorías, pues, digamos, van en ese sentido. Sin embargo, hay mucho que estudiar, es un virus que tenemos de conocimiento pues muy poco tiempo, pero creemos que esa es la razón por la que los adultos mayores tienen una respuesta muchísimo mayor, y como vamos a explicar en un momento, las causas de mortalidad van en ese sentido.
Sí, justamente quería preguntarle por el porcentaje de mortalidad del coronavirus. Es un porcentaje cercano, en el peor de los casos, hablando de países, al 5%. En el 5% de los casos hay complicaciones. En Colombia la tasa de mortalidad es mucho menor. Pero ¿a qué obedece y en quiénes se concentra esa complicación médica por el coronavirus?
Bueno, digamos que la idea es tener varios conceptos claros. Una cosa es la mortalidad sobre los casos diagnosticados y otra cosa es la tasa de letalidad. La letalidad no la podemos conocer muy bien porque no sabemos la prevalencia de la enfermedad. Quizás si se pudiera hacer un estudio en el que se consideraran todas las personas que están infectadas, quizá la mortalidad o la letalidad sería muy baja. La mortalidad está reportada de acuerdo a los casos en los que los casos diagnosticados. Y digamos que en ese sentido básicamente tiene que ver con algo que se llaman las tasas ajustadas de mortalidad. Posiblemente, por ejemplo, Italia, que es uno de los países que tiene una población adulta mayor, pues digamos mayor, se comporta en términos de mortalidad superior a otros países, lo mismo que sucede en España, por ejemplo.
Sí. Doctor Martínez, ¿de qué mata el coronavirus? ¿Mata por complicaciones al sistema respiratorio, a los pulmones, o está causando otro tipo de enfermedades?
Entonces, digamos que en esto sí quiero ser muy claro, porque es algo que estamos desarrollando básicamente para poder ofrecer un tratamiento dirigido a las personas que sufren de enfermedad severa. Estas, digamos, consideraciones se hacen con base en los pacientes que tienen complicaciones severas, que requieren hospitalización o que requieren unidades de cuidado intensivo. Como vemos en la gráfica, y es para explicarlo, el SARS-CoV-2, que es la digamos el virus que causa la enfermedad de la COVID-19, tiene una homología bastante grande con el SARS que conocíamos antes, y básicamente este virus, como ustedes ven en la gráfica, tiene la posibilidad de infectar unas células pulmonares que se llaman células alveolares tipo 2, que es básicamente las que responden inmunológicamente. En ese sentido, tenemos que decir que cuando la respuesta, no, digamos, el 80% o quizás un poco más, 85% de las personas se van hacia la etapa leve, porque la respuesta inmunológica, digamos, no es tan grande, no es tan importante, y quizás muchas de estas personas son asintomáticas. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, que las personas tienen una respuesta inmunológica exagerada a la infección por el virus, en el cual el virus se comportaría solamente como un disparador, no queremos decir que el virus no sea importante, digamos, desde el punto de vista de la fisiopatología y de la mortalidad, pero parece ser que la causa de mortalidad va hacia esa respuesta exagerada que tiene el organismo al virus, y ahí es cuando se liberan, como ustedes pueden ver a la derecha, todas estas citoquinas como la interleuquina 1, interleuquina 6, digamos, unas moléculas que son muy inflamatorias y que empiezan a dañar los órganos, inclusive el pulmón. Como vemos en la siguiente diapositiva que yo les envié, digamos que ustedes ven esos dos conos. En la primera parte, ustedes ven cómo la infección viral o la fase viral va perdiendo importancia a medida que el paciente va progresando de fase, en la fase pulmonar y quizás en la fase hiperinflamatoria. Ya, digamos, la respuesta al virus no es tan importante, ya el virus no es tan importante, sino más bien la respuesta hiperinflamatoria al virus. Y es ahí donde nosotros queremos ser bastante claros con el tratamiento del virus, porque es esa fase hiperinflamatoria la que quizás está, digamos, siendo responsable de un gran porcentaje de la mortalidad en los pacientes, y como les voy a mostrar también los efectos trombóticos que esto produce. En la siguiente diapositiva yo les muestro cómo nosotros, en la práctica clínica, estamos familiarizados con el desarrollo de estas complicaciones hiperinflamatorias, con enfermedades oncológicas como lo son los linfomas, linfoma T, linfoma NK, en el que vemos muchísimo, digamos, esta respuesta hiperinflamatoria, además que son linfomas que son causados por virus, en su gran mayoría, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr. Entonces, estos pacientes presentan unas complicaciones que se llaman la liberación de citoquinas, el síndrome hemofagocítico o la activación de macrófago, digamos que es lo mismo, y en la base del tratamiento de estas personas son los glucocorticoides. En la siguiente diapositiva yo les muestro cuál es nuestra experiencia manejando un medicamento que se utiliza en la leucemia linfoblástica aguda, que es el blinatumomab, que ese medicamento lo tenemos en el país. Mm. Y en ese tratamiento nosotros, a una de las situaciones que más tenemos que, digamos, ser muy acuciosos, es en la identificación del desarrollo del síndrome de liberación de citoquinas, en donde el tratamiento es el tocilizumab, que se comparte, digamos, con uno de los tratamientos que se utilizan en SARS-CoV-2, COVID-19. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que, pues, digamos, tenemos la experiencia para identificar cuándo el paciente se está complicando de esta fase hiperinflamatoria y quizás incidir tempranamente. Sí. En la siguiente diapositiva.
Sí. Doctor Martínez, perdóneme, una pregunta para poder ir haciendo interlocución con los oyentes, y ya seguimos, sí, con las diapositivas que son muy ilustrativas, por supuesto. Lo que usted nos dice es que yo intento interpretarlo. Los análisis y los estudios que han podido encontrar ahora, porque todos estamos aprendiendo del coronavirus, implican o indican que la respuesta exagerada del organismo, reforzando el sistema inmunológico, poniéndolo a trabajar a toda marcha para contrarrestar el SARS-CoV-2, ¿no es verdad? Hace que se activen otro tipo de sustancias en el cuerpo que complican el funcionamiento de otros órganos. ¿Ese es más o menos el funcionamiento?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo sé que este es un poco técnico este tema, pero voy a tratar de explicarlo de una manera un poco sencilla. Digamos que el virus entra al organismo y en algunas personas tiene la posibilidad o tiene la capacidad de ocasionar una respuesta muy leve. Por eso es que existen muchas personas que ni siquiera se pueden dar cuenta que estuvieron enfermas. Pero cuando esta respuesta al virus es exagerada, es cuando empieza a tener daño en los órganos, cuando empieza a tener daño inclusive en el mismo pulmón, pero ese daño se sale del pulmón y empieza a ocasionar daño en otros órganos, como el riñón, como el hígado. Y aparte de eso, digamos que es una cosa muy importante, puede ocasionar fenómenos trombóticos que son responsables en gran parte de la mortalidad de los pacientes.
Julián Laverde le pregunta en Facebook Live, ¿qué opinión tiene de la aparente coagulación de la sangre causada por el virus? ¿Eso tiene que ver con esos episodios trombóticos de los que usted nos habla?
Claro, por supuesto que sí. Yo les mostraba, digamos, cuando hay una respuesta exagerada al virus, se genera una situación que se llama una sepsis, ¿sí? Y digamos que este proceso inflamatorio hace que se liberen estas citoquinas que finalmente terminan haciendo que se generen fenómenos protrombóticos. Hay algo que nosotros vemos mucho en las infecciones que se llama coagulación intravascular diseminada, y parece que el virus la produce en gran magnitud, y esa es la razón por la que, por ejemplo, un documento de un científico chino que es el doctor Tang muestra cómo unos pacientes a quienes fueron tratados con heparina tenían una disminución de la mortalidad a 28 días cuando tenían un cuadro severo, digamos, de sepsis. En ese sentido, digamos que la heparina en los pacientes, ojo que esto es lo que estoy diciendo, es en pacientes hospitalizados y en cuidado intensivo, no es para todo el mundo. La heparina puede ser tener un efecto protector sobre la salud de las personas que están teniendo un cuadro severo por coronavirus. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que decir es que hay que incidir en el proceso de coagulación intravascular diseminada, y el tratamiento con heparina tiene que ser fundamental. Pero digamos que la conclusión de todo esto es que el manejo tiene que ser interdisciplinario. Es muy importante el ejercicio, por supuesto, de todas las personas clínicas que intervienen en el tratamiento de la enfermedad severa por coronavirus. Pero creemos que es importante que haya esa visión de parte de nosotros, de los hematólogos, de los reumatólogos que manejan frecuentemente estos medicamentos inmunológicos o biológicos, para poder manejar de una forma integral a los pacientes que están sufriendo enfermedad severa, y ese es el motivo por el cual nos hemos interesado en el tratamiento de esta enfermedad.
Preguntas de los oyentes. A esta hora tenemos 710 personas conectadas en Facebook Live y nos escuchan en todo el país, doctor Martínez Cordero. Por eso, de alguna manera, las personas que han fallecido con COVID-19 ¿tienen algún tipo de complicación coronaria o cardíaca y por eso podrían ligarse estas complicaciones y estos fenómenos trombóticos? Por ejemplo, le hablo de los hipertensos, le hablo de las personas que tienen algunos otro tipo de complicaciones cardíacas que siempre aparecen en la mayoría de casos como comorbilidades adjuntas a la persona que muere con coronavirus.
Es posible que sí. Por ejemplo, en el artículo de Juan, lo que muestra, el que describe 1099 pacientes en China, digamos, describe cómo las personas que tienen comorbilidades, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, etcétera, pues tienen un proceso, digamos, un riesgo mucho más alto de complicarse. Y en ese mismo documento, por ejemplo, demostraban que uno de los marcadores de coagulación incrementado era responsable de gran parte de la mortalidad de estos pacientes mayores y con comorbilidades cuando estaba asociado a esta molécula que se llama el dímero E. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que cuando se comparten estas cosas, digamos, como comorbilidades, sobre la base de la posibilidad de tener mayor incremento en la formación de trombos, pues explica en gran parte la causa de mortalidad. Lo que han mostrado las necropsias y algunos estudios que vienen de China que muestran necropsias, muestran cómo los pulmones en los pacientes fallecidos por coronavirus están inundados de trombos. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que es urgente desarrollar estudios que nos hablen acerca de cuál es la real implicación de la coagulación intravascular diseminada en la mortalidad, y eso es en lo que estamos avanzando.
Sí, sobre eso quería preguntarle, doctor Martínez Cordero, porque sé que en Colombia avanzamos en esos estudios. Usted desde la Universidad Nacional, desde el Instituto Nacional de Cancerología, ¿cómo avanza eso? ¿Cómo avanza ese estudio?
Bueno, digamos que en este momento tenemos una iniciativa de varios especialistas. Entre esas tengo que comentar, por ejemplo, al doctor Alejandro Espina Hidárraga, que ha sido una de las personas que ha trabajado con nosotros de la mano, y sobre todo, digamos, muy de la mano de la Universidad del Bosque. Quizás el doctor Espina, quien fue el que probablemente generó este enlace con ustedes, ha tenido un acercamiento ya con el ministerio, ha comentado sobre la posibilidad de desarrollar este tipo de aproximación terapéutica. Por supuesto que la Asociación Colombiana de Infectología, el IETS, han generado unas guías y en eso estamos trabajando. Por ejemplo, ayer nos reunimos y hablamos sobre el tema de la anticoagulación, que es algo muy importante, y llegamos a un consenso sobre la evidencia disponible en este momento para tratar a estos pacientes en términos de coagulación. Pero hay varias instituciones interesadas. Entre esas está, pues, hemos iniciado ya el proceso de sometimiento al Instituto Nacional de Cancerología, la Clínica Cobos está muy interesada también, y varias otras instituciones en el país.
Tengo muchas preguntas, doctor, pero el tiempo se nos agota. Intentaremos tener otro contacto un poquito más adelante. Jaime Martínez, por ejemplo, le pregunta, ¿La artritis reumatoidea como autoinmune es complicada con el COVID-19? ¿Tendría algo que ver con lo que usted nos cuenta?
Claro, mire, no hay ningún informe realmente de esto, pero es muy plausible que sí, porque las personas, digamos, con enfermedades reumáticas tienen eso. Básicamente el tratamiento de las personas con enfermedades autoinmunes es bajar el sistema inmunológico. De eso no tenemos cuenta, digamos, de estudios grandes no podemos hacer ninguna aproximación aterrizada en la evidencia disponible, pero es muy plausible que al ser una condición comórbida y al tener la necesidad de utilizar terapias inmunosupresoras tengan mayor probabilidad de contagiarse, pero lo que se espera, por ejemplo, es que las personas que tengan ya un tratamiento inmunosupresor tengan menos complicaciones inclusive. Miren, por ejemplo, les voy a contar que era una de las diapositivas que les compartía, que nos facilitó el doctor Jorge Castillo del Dana-Farber en Estados Unidos, en el que ellos, en pacientes tratados con un medicamento que utilizamos en hematología que se llama el ibrutinib, cuando estos pacientes tenían la infección por coronavirus se comportaban de una forma muy leve, y uno de los pacientes que ellos trataron, que era el sexto paciente de la serie que está publicada en Blood, muestra que cuando le bajaron la dosis de ibrutinib fue cuando precisamente se complicó. Eso nos da la luz a utilizar estas terapias que nosotros utilizamos en hematología para controlar esas complicaciones, digamos, hiperinflamatorias de la enfermedad. Sí. Entonces, claro, necesitamos varios estudios. Hasta el momento que tenemos series retrospectivas, tenemos series de casos, digamos, sobre esa evidencia tenemos que tomar decisiones y la información tiene que ir aumentando en este sentido.
Liliana Reina le pregunta, ¿qué pasa con los hemofílicos?
Claro, esa es una pregunta muy importante. Yo conozco algunos documentos de pacientes hemofílicos, realmente no son unos documentos muy grandes, pero por supuesto que es importante considerar que al ser una condición comórbida posiblemente sean considerados como personas de alto riesgo de infección. No hay, digamos, mayor aproximación en lo que yo conozco sobre mortalidad en estos pacientes si hay infección por COVID. Tendría que, digamos, ser considerado un paciente de alto riesgo.
Javier Rojas pregunta por las personas con trasplante de médula. Él pregunta por niños, pero yo le pregunto en general, ¿hay mayor incidencia de complicación?
Es posible que sí. Digamos que hay dos fases en esta situación. Nosotros que, digamos, estamos involucrados con el trasplante de médula ósea para enfermedades hematológicas, nuestra, digamos, aproximación con estos pacientes es cuidarlos muchísimo, porque la posibilidad de infección es muchísimo más alta al tener una inmunosupresión. Sin embargo, está muy, muy claro buscar el papel de esta inmunosupresión que sobreviene después de la terapia con trasplante, cuál es el papel de esta inmunosupresión a la hora de hablar de complicaciones severas de coronavirus, porque la premisa es que las personas que tienen el sistema inmunológico deprimido por inmunosupresión quizás tienen menores complicaciones. Esto, por supuesto, es algo que tenemos que dilucidar y esa es la razón por la que estamos interesados en estos estudios.
Doctor Humberto Martínez Cordero, muchísimas gracias por estos minutos con los oyentes de Blue Radio, con la gente en Facebook Live. Le preguntan, ya voy con, tengo a María Elvira Domínguez, a la directora del País de Cali, con nosotros también en segundos, porque mañana hay una edición especial por los 70 años del diario. Pero Luz Janet Rojas le pregunta, los pacientes que tenemos lupus, ¿cómo podemos recibir la enfermedad?
Claro, entonces en ese sentido lo que les digo es que los pacientes con lupus tienen terapias inmunosupresoras, son considerados pacientes de alto riesgo para el contagio, y lo vuelvo y repito, tenemos que dilucidar el papel de recibir terapia inmunosupresora para evaluar si esto se convierte en un factor protector de la enfermedad a largo plazo o por lo menos de protector de desarrollo de enfermedad severa. Como lo comentaba, es algo muy parecido a lo que nosotros estamos evaluando con lo que nos comentaba el doctor Castillo del Dana-Farber, pacientes en los que vienen recibiendo tratamiento para enfermedad oncológica que al recibir el tratamiento y tener el sistema inmunológico deprimido quizás las complicaciones son menos severas. De suerte que, por ejemplo, este paciente cuando se redujo la dosis fue cuando se complicó, y cuando se volvió a continuar con la dosis anterior fue cuando pudo salir de la unidad de cuidados intensivos. El papel en otras enfermedades, como las enfermedades reumáticas, está por dilucidar en ese sentido. Pero lo que tendría que decir es, al ser una condición comórbida y al ser una condición que recibe tratamiento inmunosupresor, como los esteroides o el rituximab, deben ser considerados de alto riesgo para contagio y deben tener unas medidas de protección más altas, porque no conocemos todavía el comportamiento en cuanto a mortalidad.
las personas con hipotiroidismo, doctor, nos pregunta de Isariza.
Sí, hace poquito escuché, eso no es mi campo, digamos, en ese sentido, pero escuchaba el concepto de un endocrinólogo que hacía, digamos, una aproximación acerca de la condición comórbida, que probablemente les incrementa el riesgo de contagio también, pero que no hay, pues, digamos, mayores aproximaciones en este sentido aterrizadas en la evidencia.
Doctor Martínez, lo invito a que hagamos otro Facebook Live la próxima semana, porque hay muchas dudas de la gente. ¿Le parece?
Por supuesto. Sí,
le mando un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.